Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días, queridos oyentes. Es 23 de abril. Desde este lunes, los 80.000 vecinos de las comarcas cordobesas de Los Pedroches y El Guadiato pueden beber ya agua del grifo. Han estado un año y seis días abasteciéndose con camiones cisterna o comprando agua embotellada. Las últimas lluvias han permitido recuperar el embalse de Sierra Bollera del que se abastecen. El año pasado estaba seco y el agua que llegó a través de la conexión de La Colada resultó que estaba contaminada. Ahora el agua vuelve a ser potable. Los vecinos muestran su satisfacción.
Una alegría, darle otra vez al grifo, que tú puedas beber agua tranquilamente, eso es, vamos, lo máximo.
Yo creo que la gente no se fía mucho todavía de lo que va a haber.
Las tuberías necesitan todavía un tiempo para poderse limpiar.
Durante 52 semanas, la Diputación ha estado abasteciendo de agua potable a los vecinos con más de 30 millones de litros a través de cisternas. La Junta garantiza la buena calidad del agua y se compromete a continuar con la construcción de la potabilizadora, la modernización de las estaciones depuradoras o la conexión de La Colada con Sierra Bollera. En Canal Sur Radio, los alcaldes de Villanueva de Córdoba, Isaac Bioque, y el de Espiel, Antonio Bejarano, uno de cada una de las comarcas, instan a mantener el calendario de obras programadas.
Todas las administraciones de forma coordinada vayan en la misma dirección para intentar dotar de infraestructura hídrica que hacen falta en nuestro territorio.
Que deberíamos seguir trabajando entre todos para que no nos vuelva a faltar ese agua.
Por otra parte, se abre la brecha entre la Junta y el Gobierno por las últimas negativas del Ministerio de Transportes a emprender las obras de infraestructuras largamente reclamadas por la Junta de Andalucía. Juanma Moreno exige al Gobierno trenes dignos después de que el ministro Óscar Puente haya rechazado el tren desde la Costa del Sol a Algeciras o la conexión por AVE entre Huelva y Sevilla, a pesar de que Pedro Sánchez respondió en una carta a la alcaldesa de Huelva que su Gobierno estaba impulsando esta conexión.
Un ministro de Fomento que viene con una actitud, no ya voy a decir descortés, que evidentemente es descortés, sino una actitud chulesca. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar a que hayan trenes dignos?
En el juicio a la anterior cúpula de UGT Andalucía, el secretario general ha negado que hubiera una contabilidad B o desvío de 40 millones de ayudas de la Junta. Francisco Fernández Sevilla ha dicho que su gestión tenía el visto bueno del gobierno andaluz.
Jamás hubo ningún problema de ese tipo. Los cursos se hicieron, se realizaron y que sino que se verifique un muestreo, que aquí no hay trampa ni cartón.
Las sesiones de investigación sobre la trama Coldo y la compra de mascarillas han empezado con dos platos fuertes en el Senado. Coldo García se ha negado a responder a las preguntas, ha defendido su inocencia y se ha mostrado desafiante.
Usted ha dicho también que tiene la conciencia muy tranquila, mucho. ¿Podría decirnos quién puede no tenerla tan tranquila?
Igual ustedes, ¿no?
Y por otra parte, en el Congreso, el que fuera ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, ha reconocido que mantuvo un encuentro con Coldo, pero ha asegurado que su departamento no le compró material sanitario ni a él ni a la empresa o la trama que representaba.
Me vi una vez con el señor Coldo, le remití a los técnicos, le vieron, siguieron el procedimiento y el resultado es que no se compró nada.
Tras las elecciones en el País Vasco, el PNV está dispuesto a ampliar la presencia del PSOE en el gobierno vasco para lograr un acuerdo de coalición rápido. Bildu, aliado necesario de Pedro Sánchez, advierte que exigirá más políticas soberanistas. Y hoy se cumple 200 días de la guerra de Gaza, 200 días de genocidio en Gaza, da cuenta de los últimos ataques israelíes y actualiza cifras la información de Palestina. 34.151 mártires en esta guerra que decimos cumple 200 días. Y hoy es 23 de abril, es el Día Internacional del Libro, se conmemora el aniversario de las muertes de Shakespeare, Cervantes y el Inca Garcilaso, y el escritor leonés Luis Mateo Díez recibe el premio Cervantes.
Yo andaba por la vida de niño llorando para que me hicieran caso. Yo creo que escribo novelas para que me quiera mucho el que las lee.
Día de San Jordi, Día del Libro, Día de San Jorge, fiesta en Aragón, fiesta también la fiesta de la autonomía en Castilla y León y martes de sol en general y de nubes bajas en la vertiente mediterránea aquí en Andalucía. Bajarán las máximas en las 8 provincias y soplarán vientos del este de flojos a moderados. Pero veamos ahora con más detalle cómo viene este día por Cádiz. Salud, Botaro.
15 grados tenemos a esta hora y brumas matinales, llegaremos a los 22 de máxima.
En Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
17 grados, la máxima prevista, 20 despejado.
En Jerez, Alba Gutiérrez.
Buenos días, tenemos a esta hora 12 grados, cielos despejados y notaremos el calor porque vamos a llegar a los 27.
¿Cómo viene el día por Huelva, María José Marín?
Despejado, a esta hora tenemos 14 grados, vamos a alcanzar los 26.
En Córdoba, Antonio Postigo.
Cielos despejados a esta hora, 12 grados de temperatura, llegaremos hasta los 25.
¿Y en Sevilla, qué temperatura se alcanzará, Catón y Antonio?
Pues 26 grados vamos a alcanzar en la capital, ahora tenemos 13 grados en la isla de la Cartuja.
En Málaga, María Ibáñez.
Pues a esta hora, fíjate que ya tenemos 18 grados y vamos a alcanzar los 20, brumas matinales a esta hora en la capital.
Y por Jaén, César Domínguez.
10 grados, cielos despejados que nos permite ver y disfrutar de la luna, la máxima de hoy llegará a los 20.
En Granada, Antonio Valverde.
Pues más fresquito que en ningún otro lugar de los mencionados hasta ahora, 8 grados en Granada, llegaremos a los 23, cielos despejados, aunque hay probabilidad de precipitaciones débiles en la costa.
En Almería, María Jesús Recio.
También pueden llover un poco, el cielo está cubierto de nubes a esta hora, se ven algunos claros, 16 grados marca el termómetro, la máxima se quedará hoy en 20.
Y vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Desde allí nos atiende Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada? Y por el momento, afortunadamente, no van a encontrar dificultades en toda la red de carreteras de la comunidad. Les recordamos, eso sí, que hay unas obras de mejora en la provincia de Granada, en la carretera 92, en el entorno de Cuesta La Palma, en ambas direcciones, que pueden llegar a complicar el estado de la circulación, al igual que en la provincia de Almería, en esta misma A92, a su paso por Viator, en ambos sentidos.
Son las 7 minutos de la mañana.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en un plan para mejora de la calidad del aire en las zonas rurales de Andalucía con medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Os invitamos a la presentación telemática de las propuestas de dichos planes el día 30 de abril a las 11:30. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
Vamos a contarles la actualidad de este día. Después de 52 semanas, los vecinos del norte de las comarcas cordobesas, de los Pedroches y el Guadiato, que tanto nos han oído nombrar en estos últimos días, han recuperado el agua potable en sus grifos después, como decimos, de un año y seis días sin suministro. Manuel Pérez Alcázar.
La Junta anunciaba la pasada tarde que el agua era apta para el consumo tras la sequía del pantano de Sierra Bollera y la contaminación de la que llegó desde el enlace con La Colada. Los 80.000 vecinos afectados han recibido la noticia con satisfacción, pero con cautela.
Todavía estamos en duda. Hasta que no veamos los resultados bien vistos, pues seguramente que...
Yo creo que la gente no se fía mucho todavía de lo que va a haber.
Las tuberías necesitan todavía un tiempo para poderse limpiar, porque de un día a otro es imposible que se limpie las tuberías.
Creo que esas tuberías tienen que estar limpias, ¿no? Y tienen que estar en condiciones para poder beber, ¿no?
En Canal Sur Radio, los alcaldes de Villanueva de Córdoba, Isaac Bioque y de Espiel, Antonio Bejarano, tranquilizan respecto a la salubridad del agua.
Después de un año y seis días, la noticia ha sido muy bien recibida por todos los vecinos de Villanueva y del norte de la comarca de Los Pedroches.
Los vecinos están súper contentos. Sí que es verdad que dicen que tardarán todavía en beber agua, sí. Pero vamos, yo creo que pueden beber agua con toda la confianza del mundo, porque sé que no es un día lo que llevan analizando la potabilidad de este agua para que la podamos beber.
El delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, mantiene el compromiso con las obras programadas.
Aprendamos la lección. No podemos volver a cometer los errores del pasado. Ahora más que nunca debemos ser responsables con el uso del agua y las administraciones competentes vamos a seguir invirtiendo en las infraestructuras necesarias que nos ayuden a llevar a cabo ese uso responsable del agua.
Entre las obras en marcha están la potabilizadora, la modernización de las estaciones depuradoras o la conexión de La Colada con Sierra Bollera.
Agua potable ya en la zona norte, parece mentira, y el Ayuntamiento de Málaga que baraja autorizar el llenado de las piscinas privadas para este verano, Nuria Durán.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, abre la puerta a que puedan llenarse en la capital malagueña todas las piscinas privadas para esta próxima estación estival. Ha expresado también su deseo de que las fuentes vuelvan a tener agua en la ciudad.
Pues estamos viendo el margen que nos da la subida de 160 a 200 litros por habitante y día que la Junta ha establecido. Yo personalmente creo que hay margen para hacerlo, pero queremos hacerlo en consenso con todos los municipios. Cada municipio tiene que estudiar ese margen, cómo lo puede utilizar, ¿no? A mí me encantaría volver a obtener también agua ya en las fuentes, en la ciudad, porque es un consumo mínimo, ¿no?
Vamos a otro asunto. Pedro Sánchez ha respondido por carta, respondió por carta a la alcaldesa de Huelva, que estaba impulsando el AVE Sevilla-Huelva días antes de que el ministro de Transporte, Óscar Puente, descartara este proyecto por caro. Ana Giraldez.
Como bien sabe, en materia de infraestructuras ferroviarias se está impulsando la línea de alta velocidad. Estas fueron las palabras de Moncloa para rechazar el 25 de marzo la reunión con Pilar Aranda. Días más tarde, el ministro Puente descartó el AVE Sevilla-Huelva por su coste. El ayuntamiento onubense ha enviado una segunda misiva al presidente y al ministro. Como explica el portavoz Felipe Arias, insiste en el agravio comparativo entre Huelva y otros territorios.
En estas últimas declaraciones ya han confesado que el problema de por el que no llega el AVE a Huelva es un problema económico, es decir, no hay dinero para Huelva. Si lo hay para el País Vasco, si lo hay para Cataluña, todas esas inversiones pueden ir a cualquier sitio menos a Huelva.
La mayoría de los proyectos considerados estratégicos por el Gobierno central para los próximos años, con el respaldo de la Unión Europea, se desarrollan en el norte de España y en el Levante, entre Cataluña y la Comunidad Valenciana. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha arremetido contra el ministro en el comité del PP.
Un ministro de Fomento que viene con una actitud, no ya voy a decir descortés, que evidentemente es descortés, sino una actitud chulesca, de falta de respeto a los andaluces, de falta de respeto a la institución que los andaluces libre y democráticamente han decidido, que es el gobierno andaluz, y viene aquí a decirnos que elijamos, a decirnos que nos creemos. Oiga, mire usted haga su trabajo si sabe hacerlo.
Basado en la rentabilidad, el Ministerio también ha rechazado recientemente el tren entre la Costa del Sol y el campo de Gibraltar, la adaptación al corredor mediterráneo del tramo Antequera-Granada o también el soterramiento de las vías del tren en la capital granadina.
Continúa el juicio a UGT Andalucía. El secretario general del sindicato, Francisco Fernández, negó en su comparecencia de ayer que hubiera una contabilidad B o desvío de las ayudas de la Junta.
Tanto Fernández Sevilla como el responsable económico del sindicato, Federico Fresneda, han negado que hubiera una contabilidad paralela y desvío de los fondos para los cursos de formación. Fernández Sevilla ha respondido a su abogada que había auditorías y que tenía el visto bueno del gobierno andaluz entonces en manos del PSOE.
Jamás hubo ningún problema de ese tipo. Los cursos se hicieron, se realizaron y que sino que se verifique un muestreo, que aquí no hay... Trampa ni cartón.
Pero el fiscal dice que se desvió el dinero para pagos no autorizados como comidas en la feria o realquileres con el dinero de la formación. Los acusados solo han respondido a sus abogados. Se enfrentan a penas de 7 años de cárcel por fraude en subvenciones y falsedad documental. Este martes declara el resto de los acusados de la antigua cúpula de UGT en Andalucía.
Comenzaron las comisiones de investigación en el Senado y el Congreso. Koldo García ha evitado responder en la Comisión de Investigación del Senado. El presunto cabecilla de la trama se ha declarado inocente y se ha mostrado desafiante.
El que fue asesor del exministro José Luis Ábalos no ha respondido a preguntas directas, amparándose en su derecho a no declarar para no perjudicar, exponía su proceso judicial. Koldo García ha defendido su inocencia y por momentos respondía desafiante.
Todos ustedes, ¿me van a llamar cuando me declaren inocente? Esa es la pregunta que le hago yo.
Señor García, señor, por favor, señorías.
Ante las acusaciones directas del representante del Partido Popular en la comisión, reaccionaba.
Yo lo único que le puedo decir es que cree el ladrón que todos son de su misma condición. He trabajado toda mi vida, y he hecho lo correcto.
El PP ha acusado a Koldo García de lucrarse en medio de la pandemia y los socialistas han acusado al PP de utilizar la comisión para dar un mitin. Koldo García ha dicho no saber si el PSOE le mantiene la militancia, pero asegura que volverá. Mañana declara en el Senado el que fue ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Y en el Congreso hacía lo propio. Este lunes Salvador Illa comparecía, donde ha reconocido que mantuvo un encuentro con Koldo García, aunque no le compró mascarillas.
La primera sesión de esta comisión de investigación, el exministro de Sanidad ha negado que se contratara a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. Ha subrayado que hubo casos de irregularidades, pero que aunque mantuvo un contacto con Koldo García, nunca sospechó de él y que de haberlo hecho, ha dicho, lo habría puesto en conocimiento de la autoridad judicial.
Me vi una vez con el señor Koldo. Le remití a los técnicos, le vieron, siguieron el procedimiento y el resultado es que no se compró nada. Esto es lo que hicimos. Y yo no estuve ni in ni out. hice lo que tenía que hacer y por autorizar, señoría, ni tan siquiera las compras del Ministerio de Sanidad autoricé.
En paralelo, en la comisión del Senado, el que fuera jefe de gabinete del ministro Illa, Víctor Francos, ha reconocido dos encuentros y un almuerzo con Koldo García a instancias de Illa, aunque asegura lo dirigió a la central de compras del ministerio.
Me dijo, te llamará Koldo.
Ah, pues por fin ha contestado usted.
Lo recibí y tal como lo recibí, le dije lo que se le decía, repito, a todo el mundo que venía, porque nosotros recibíamos llamadas. Recibíamos mails, recibíamos personas, recibíamos todo tipo de contactos de gente que ofrecía material.
Por la mañana comparecía en la comisión del Congreso la presidenta del Tribunal de Cuentas, que ha defendido que durante la pandemia se contrató con regularidad, aunque se detectaron algunas deficiencias. El PP la acusa de mentir. En esta comisión finalmente no van a comparecer ni el fiscal jefe anticorrupción ni los dos fiscales europeos citados. Se ha desestimado con los votos de la mayoría de los grupos, salvo Esquerra y Junts, que se han posicionado en contra.
Tras las elecciones del pasado domingo, el Partido Nacionalista Vasco está dispuesto a ampliar la presencia del PSOE en el gobierno vasco para lograr un acuerdo de coalición rápido. Pero Bildu, aliado de los socialistas a nivel nacional, advierte que exigirá más políticas soberanistas.
El PNV, ganador en votos pero empatado a escaños con Bildu, quiere un acuerdo rápido con los socialistas para reeditar la coalición de gobierno, ahora con Imanol Pradales como nuevo lendakari. La portavoz de la dirección del PSOE federal, Esther Peña, considera que con este resultado el gobierno de Pedro Sánchez gana 3 años de tranquilidad.
El gobierno de España sigue su camino, continúan sus alianzas y nos quedan 3 años y medio por delante para continuar mejorando la vida de los españoles.
El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, dice que en la nueva Cámara Autonómica hay 55 diputados abertzales y 40 diputados de izquierdas, dos mayorías con las que Otegi apela al PNV y a los socialistas.
Que las políticas que se tienen que aplicar en los 3 territorios tienen que ser más abertzales y más soberanistas y más de izquierda, pero no porque lo dice Euskal Herria Bildu, sino porque es lo que ha votado la gente. Y lo que vota la gente se tiene que respetar.
El PP hace un análisis positivo de sus datos al haber ganado, dice Borja Sémper, un escaño.
Cada vez que se abre una urna en España, desde que Feijóo es presidente del Partido Popular, el Partido Popular crece.
En Sumar se felicitan por tener representación y Podemos lamenta su salida del Parlamento Vasco.
Por su parte, Izquierda Unida concurrirá en las listas de Sumar en las elecciones europeas, pero se desvincula de la dirección del partido de Yolanda Díaz.
En un comunicado publicado esta noche, Izquierda Unida ha explicado que el cuarto puesto en la candidatura no es la posición que merece, pero que lo acepta porque la clase trabajadora y el futuro de la izquierda transformadora no merecen más división y desmoralización. Así aparece recogido en ese comunicado. Añade que suspende su participación en la dirección de Sumar. La decisión es consecuencia del resultado de las elecciones vascas, en los que Sumar obtuvo un escaño lejos de las expectativas. La cabeza de cartel, Alba García, ni siquiera ha sido capaz de sacar el sillón en la representación en el Parlamento, pero el partido ha dado por bueno lograr un parlamentario y estar en las instituciones vascas.
El Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar hoy los anteproyectos que reconocen a las dos futuras universidades privadas de Andalucía.
Las dos instituciones tendrán sede en Málaga, la Universidad Europea de Andalucía y Alfonso X el Sabio Mare Nostrum. Se suman a las otras dos aprobadas por el Parlamento el pasado septiembre, la CEU Fernando III y la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterránea.
El Consejo de Ministros reforma hoy el registro central de delincuentes para que los agresores sexuales no puedan trabajar con menores.
La reforma pretende establecer controles periódicos de los trabajadores y hacerlo a instancias del empleador. El Gobierno ha detectado lagunas en la legislación vigente. El sistema actual establece que cualquier trabajador que tenga contacto frecuente con menores no debe tener antecedentes penales por delitos sexuales. El certificado de esta situación lo aporta el candidato antes de comenzar a trabajar, de manera que puede ocurrir que un trabajador no tenga dichos antecedentes antes de lograr el puesto de trabajo, pero sí los tenga después.
Giro en la investigación de los dos guardias civiles asesinados por una narcolancha el pasado mes de febrero en Barbate. El juez ordena investigar otras dos neumáticas atracadas en Mazagón y Chiclana para saber si son las que se usaron para embestir mortalmente la Zodiac de la Guardia Civil.
Según la defensa de los acusados, la goma que embistió a los agentes tenía una sola antena, mientras que la de los detenidos tiene dos, ya que disponía de wifi juicio propio. Ahora una neumática atracada en el puerto de Mazagón podría responder a esa descripción, por lo que el juez ha ordenado investigarlo. Hace unos días apareció además en Chiclana otra neumática que también está siendo inspeccionada. Los acusados y su entorno aseguran que ellos estaban en el puerto de Barbate, pero no atacaron a la Guardia Civil. Las asociaciones personadas, como acusación, no ven mal que se investiguen todas las líneas, aunque tampoco descartan que se trate de una estrategia de la defensa buscando la absolución de sus clientes.
Imputan a dos guardias civiles por la muerte de un narco en un choque en el Guadalquivir el pasado mes de enero. La Fiscalía lo ha recurrido.
El juzgado de instrucción de Sanlúcar de Barrameda ha citado como investigados por un posible delito de homicidio imprudente a dos agentes que viajaban a bordo de la embarcación La Río Águeda del Instituto Armado. Según ABC, la Fiscalía Antidroga ha recurrido y quiere dejar en suspenso la comparecencia prevista para mayo hasta que se incorpore una prueba pericial clave de acusaciones y defensas. Están esperando esa prueba sobre el modo en el que se produjo el siniestro. El choque tuvo lugar el 31 de enero, cuando la Río Águeda se aproximó a la embarcación que se encontraba cargada de bidones de gasolina en la desembocadura del Guadalquivir y acabó colisionando. Iban cuatro hombres a bordo, tres fueron detenidos, el cuarto resultó herido grave en el impacto y falleció en el hospital.
Un militar español ha muerto durante unas maniobras de la OTAN en Polonia.
Se ha producido en un accidente durante la ejecución de un ejercicio táctico con fuego real en el campo de maniobras polaco en el que fallecía un cabo español de 43 años, natural de Ecuador. Por otro lado, España mantiene la incógnita sobre si va a enviar o no las baterías de defensa Patriots. La Unión Europea no se opone de momento a este envío. Los ministros de Exteriores y de Defensa europeos hablan sin concretar todavía una respuesta a la petición de Kiev de esas defensas antiaéreas.
Son las 7:21 minutos de la mañana. Enseguida vamos con la revista de prensa con Paco Ramón.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los primeros pasos de su futuro académico comienzan con una educación temprana. Del 1 al 30 de abril se abre el periodo de escolarización del curso 2024-2025 para niños y niñas de 0 a 3 años en las escuelas infantiles públicas y adheridas al programa de ayuda a las familias. Más detalles en el portal de la escolarización. Junta de Andalucía.
Vamos a la revista de prensa. El día después de las elecciones en el País Vasco y las comparecencias de Koldo y el exministro de Sanidad, Salvador Illa, en las comisiones de investigación, Senado y Congreso, son los asuntos más destacados de la prensa hoy en sus portadas, prensa que ya ha repasado Paco Ramón. ¿Y cómo lo cuentan, Paco?
Pues mira, ABC hace un análisis de los resultados electorales en el País Vasco. Bildu ya es la primera fuerza en 2 de cada 3 municipios, titula. Sobre el tema de Koldo, su comparecencia en el Senado, dice que se reunió una vez con ella y tres con su mano derecha. El entonces ministro de Sanidad insiste ante la Comisión de Investigación del Senado que no compraron mascarillas al exasesor de Ábalos. En el diario El País, en la fotografía de portada también es para Koldo García, parapetado tras su abogado con el que acudió a la Comisión del Senado. Koldo García guarda silencio a medias, dice el diario de Prisa, que trae hoy un sondeo demoscópico, una encuesta de cara a las próximas elecciones en Cataluña. El PSC parte con clara ventaja, Junts va al alza y Esquerra retrocede. Los resultados obtenidos de este sondeo dejan a los socialistas con 38 diputados, 5 más que ahora, a Junts, el partido de Puigdemont, con 33, que recuperaría terreno, uno más que en la actualidad, pero con tendencia al alza. Todo lo contrario le pasaría a Esquerra, según este estudio de 40DB para el diario El País, que bajaría de 33 a 27. El PP subiría de 3 a 13 y Vox obtendría 9 escaños. En El Mundo, Illa admite que recibió a Koldo en el ministerio, pero no contrató nada. El exministro de Sanidad reconoce el encuentro y su jefe de gabinete, Víctor Francos, declara en el Senado que lo vio 3 veces. Illa me dijo, te llamará Coldo. En La Razón, sobre este asunto, las fotografías enfrentadas de ella y de Coldo en distintas, en las dos comisiones, Coldo salva al PSOE al acogerse a su derecho a no declarar en el Senado. También en subraya que el asesor de Ábalos esquiva preguntas sobre su relación con Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, o con el presidente del gobierno. Y en La Vanguardia, más allá de un brindis por la lectura con motivo del día de San Jordi, la Unión Europea se resiste a ceder el sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania.
¿Y los editoriales por dónde van?
Pues a veces se pregunta hasta dónde cederá Sánchez. La mayoría nacionalista del País Vasco pondrá a prueba nuestro actual pacto de convivencia. La debilidad parlamentaria del PSOE, clave para contener las aspiraciones del PNV y de Bildu. En El País leemos la España que confirma las urnas. Las elecciones vascas subrayan una tendencia a la pluralidad que han de tener presente los partidos con voluntad de ganar. Y en ese contexto, de cara a las elecciones del 12M, añade que una España más plural y diversa, con nuevas generaciones y nuevos problemas, reclama a todos los partidos respuestas nuevas. En El Mundo, el PP solo se fortalecerá si es alternativa al nacionalismo. Comienza su editorial, el Diario de Unidad Editorial, señalando la falta de ambición con la que el PP ha digerido sus resultados en las elecciones vascas. Es, dice, una mala señal respecto a la determinación que debería guiar al partido de Alberto Núñez Feijóo en el duro ciclo electoral que tiene por delante. Su próxima estación, los comicios catalanes, y la final de ese periplo en los europeos. El Grupo Yoli dedica hoy su editorial a la atención primaria. No quieren ser médicos de atención primaria, dice el Grupo de Prensa Andaluz. Cataluña y Andalucía son las comunidades más afectadas y, aunque es cierto que se debe a que son las más pobladas, llama la atención que en Madrid casi no existe el problema. Eso debe llevar, en el caso andaluz, a que la Consejería de Salud mejore las condiciones de trabajo y la precariedad de los doctores de la atención primaria, porque esos son los factores que están causando esta falta de profesionales.
La viñeta elegida, ¿cuál ha sido?
Pues con motivo del premio del Día del Libro, traemos una viñeta reivindicativa desde el punto de vista ortográfico. Es la que publica hoy Puebla en el diario ABC. Se ve un hombre irritado, vociferando en un acantilado que tiene nombre, acantilado del desahogo, y con el abrigo abierto dice: dejen de escribir juntos, sobre todo si no es para referirse al abrigo.
Está bien. Y la información deportiva que nos llega, nos trae Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
El Sevilla acaricia la salvación.
Ya la tiene prácticamente en el bolsillo gracias a la victoria de anoche ante el Mallorca 2-1 en el Sánchez Pizjuán, con goles de Nesiri e Isaac Romero. En la segunda parte acortaría distancias en el tiempo añadido Abdón Prats para el Mallorca, que se complica la vida y que además será el rival del Cádiz en la próxima jornada. La cita el domingo a las 2. Se queda el conjunto balear a 6 puntos de los cadistas y el Sevilla a 12 de los puestos de descenso, así que podrá afrontar el último tramo liguero con bastante tranquilidad, empezando por el derbi el domingo que viene en el Benito Villamarín a las 9 de la noche.
El Unicaja de Málaga viaja hoy a Belgrado.
Con la plantilla al completo, el Unicaja pone rumbo hoy hacia la capital serbia, donde le espera la final a 4 de la Champions de baloncesto. El primer obstáculo para intentar el título europeo, que se le resistió la temporada pasada, será el viernes en las semifinales frente a Luka Murcia a las 9 de la noche. Ese día, además, se van a abrir las puertas del Martín Carpena en Málaga para que todo aquel aficionado que quiera presenciar el encuentro pueda hacerlo a través de la pantalla gigante que van a instalar en el pabellón. Solo hay que descargarse una entrada gratuita en la página web del club malagueño. Y no se llegó a repetir, pero el que tuvo que subsanar un error en el sorteo de la fase final de la Copa del Rey de Fútbol Sala fue la Federación. Sorteo celebrado ayer en el Benito Villamarín y que al final ha deparado que el Jaén Paraíso dispute las semifinales coperas ante el Cartagena y el Betis Futsal ante el Peñíscola. Estos partidos se jugarán en Sevilla, en el Palacio de los Deportes de San Pablo, los días 18 y 19 de mayo. Hablando de la Federación Española, el Consejo Superior de Deportes ha convocado para el jueves a la comisión directiva para analizar y resolver el expediente incoado por el TAD a Pedro Rocha, que considera que ejerció funciones que no le correspondían mientras era presidente de la comisión gestora. El problema con el que se han encontrado para la posible sanción a Rocha es que cuando llegó la denuncia ya no pertenecía a la comisión gestora, ahora, por lo que difícilmente puede caerle castigo alguno, así que atentos a este jueves. Y el que amenaza con acciones legales, atentos también, es Joan Laporta. El presidente del Barcelona insiste en que el gol fantasma del Bernabéu fue legal. Desde Can Barça tienen intención de pedir las imágenes al Comité Técnico de Árbitros, a la Federación, y si se confirma que el tanto es válido, pues no descartan emprender acciones legales e incluso pedir la repetición del partido.
La selección femenina de fútbol brilla en los premios Laureus.
Sí, con Aitana Bonmatí a la cabeza en la gala celebrada anoche en Madrid. Por todo lo alto, se reconoció a la jugadora del Barcelona y de la selección como la mejor del mundo, junto con el equipo español, lógicamente. Bellingham recibió el galardón al deportista revelación, y un año más Djokovic, mejor deportista masculino de la temporada.
Llegamos así a las 7:30 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7:30 ya a esta hora, con Nuria Durán vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando desde las 6. Los 80.000 vecinos del norte de la provincia de Córdoba vuelven a poder beber agua del grifo.
Salud certifica que el agua es potable un año y seis días después de declararla no apta para el consumo. Las administraciones dicen que han aprendido la lección, se comprometen a impulsar más obras para evitar que la situación se repita.
Pedro Sánchez trasladó a la alcaldesa de Huelva que estaba impulsando el AVE días antes de que el ministro de Transportes lo descartara.
En una carta remitida a Pilar Aranda, el presidente del gobierno respondió a una petición de encuentro para abordar la conexión Sevilla-Huelva, diciendo que ya estaba impulsando la línea de alta velocidad. El gobierno andaluz arremete contra el ministro, reclama igualdad de trato.
El secretario general de UGT Andalucía niega que hubiera fraude en la formación de los parados.
Francisco Sevilla rechaza que el sindicato llevara una contabilidad B de las subvenciones de la Junta y que se aplicasen descuentos para financiarse. El juicio por el supuesto desvío de 40 millones de euros continúa hoy con la declaración de más acusados.
Salvadorilla dice que se vio una vez con Cordo mientras el exasesor de Ábalos desvía la atención en el Senado.
El exministro de Sanidad reconoce el encuentro, pero añade que su departamento nunca contrató con la trama investigada. El exjefe de gabinete de Illa admite que se vio en tres ocasiones con Coldo, aunque no le pidió ningún atajo.
El escritor leonés Luis Mateo Díez va a recibir hoy el premio Cervantes de las Letras.
Preside los Reyes la entrega del máximo galardón de las letras españolas en la Universidad de Alcalá de Henares con motivo hoy del Día del Libro.
Vamos a recordar ahora el pronóstico del tiempo para hoy.
Tenemos por delante un martes soleado en este día de San Jordi, San Jorge, salvo en la vertiente mediterránea donde los cielos van a estar nublados y no se descarta alguna lluvia débil ocasional. Bajarán las máximas en las 8 provincias. Hoy el termómetro va a estar comprendido entre los 26 de Sevilla y Huelva y los 20 de Almería. Soplarán vientos del este de flojos a moderados.
Son las 7:32 minutos de la mañana y en un momento vamos con las claves económicas del día.
¿Te ves cumpliendo tus proyectos? Nosotros en Cajamar sí te vemos. Tenemos para ti un préstamo personal para llevarlos a cabo. Infórmate en cajamar.es y contrátalo a través de banca electrónica, APP Grupo Cajamar o en tu oficina habitual. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Las claves económicas con Paco Bocero.
Paco Bocero, buenos días.
Buenos días, Jesús.
Buenos días. Pues nada, atentos a lo que los medios económicos especializados cuentan y que tú nos resumes.
Pues mira, vamos a comenzar con Expansión, que nos dice que hay un golpe fiscal a las donaciones porque el Supremo impide compensar pérdidas patrimoniales en el IRPF. Pero oye, que sí que es verdad que Hacienda nos pide que lo hagamos con los beneficios. Y ahí, en esta interpretación del Supremo, va a haber bastante polémica, como suele ser habitual. En 5 días nos cuentan que TACA, recordemos que es la empresa de Emiratos Árabes Unidos, sí, interesada en Naturgy, prevé comprar a los dos fondos que tienen ese 20% que explicamos la semana pasada, CVC y GIP, su 41%, y lanzar después una OPA por el resto. En el Confidencial vamos a darle una relación precisamente con este titular y con este tema, porque abre con una información de Ignacio Sembrero diciendo que Argelia carga contra esta OPA de Emiratos sobre Naturgy porque teme una maniobra hostil y le da un carácter geopolítico de la zona bastante interesante en cuanto a su análisis. Por otra parte, en El Economista nos vamos a un titular totalmente diferente que nos dice que la rentabilidad de la banca toca techo y anticipa un freno en bolsa, y se refiere a la rentabilidad del grupo de bancos en el mercado de renta variable. Y finalmente, en Invertia nos dicen que el BCE carga contra Apple y avisa de que puede perjudicar al uso del euro digital. Como ves, hay una auténtica ensalada de información. Sí. Que vamos a ampliar con las claves, claro.
Pues vamos, escuchamos a las claves del día.
Mira, lo más importante de hoy en materia económica y que nos va a afectar directamente es la votación en el Parlamento Europeo de la reforma de las reglas fiscales, esas que limitan el déficit y la deuda pública que conocimos ayer y que darán a los países más margen las nuevas para fijar su ritmo de ajuste, y también incluyen algunos requisitos mínimos de disciplina fiscal, lógicamente, porque hay que sanear las cuentas. En el caso de nuestro país, estas nuevas reglas, pues mira, nos van a obligar a reducir, obviamente, la deuda pública y el déficit estructural, importante el déficit estructural, a un ritmo acelerado, aunque algo menor que con las reglas anteriores, y va a haber cierta maniobra de negociación. No obstante, también te digo, no basta con reducir el déficit observable al 3%, sino que habrá que seguir reduciendo ese déficit estructural hasta el 1,5%, 1,5%. ¿Por qué? Pues para disponer de margen presupuestario por si hay futuras crisis, que sin duda la habrá. Y también, no obstante, un pequeño apunte sobre todo esto. Hay que recordar que el Parlamento Europeo va a votar unas reglas que se aprobaron ya en diciembre, bajo presidencia española, por cierto, y no hay que descartar futuras reformas en un tiempo relativamente corto, dada la evolución de los acontecimientos que estamos viendo estos meses y las propuestas sobre el futuro de la Unión, de las que ya hemos hablado bastante estos días, en especial la de Draghi, y haya un nuevo Parlamento Europeo con una nueva correlación de fuerzas. Veremos a ver qué sucede.
Pues seguiremos al tanto de la evolución de los acontecimientos y además teniéndote a ti como vigía. ¿Y qué más tenemos para hoy?
Pues mira, vamos a seguir vigilando precisamente con muchas cosas en la agenda económica, pero me voy a quedar con la publicación de los capítulos monográficos sobre el mercado laboral y sobre las viviendas, sí, correspondientes al informe anual del Banco de España. Y nos centramos en la vivienda, que lleva por título El mercado de la vivienda en España, su evolución, sí, reciente, riesgos y problemas de accesibilidad, que coincide con las cifras conocidas ayer de compra-venta, sí, que registraron por primera vez un año subidas tras haber caído de forma consecutiva 12 meses y repuntaron un 5,8%, ¿no?
O sea, y además Andalucía es la que más, en el mes de febrero fue la que más viviendas, la que más incrementó en ese sentido.
Exactamente, la operativa donde más se incrementó. Lo que ocurre es que, mira, el repunte se da sobre la cada vez más escasa oferta de vivienda nueva, que se sitúa además en la mitad de la demanda existente y que también alcanza, por cierto, también ayer se dieron las cifras de vivienda usada, son buenas, pero fueron de compraventas, pero fueron más moderadas.
Vale, pues de este asunto, Paco, hablaremos hoy con Francisco Iñareta, que es portavoz de Idealista, a partir de las 9 de la mañana, y hablaremos de todo esto que tú nos comentas. Sin embargo, los precios siguen subiendo hasta un 7%.
Exactamente, una buena pregunta y un análisis para escuchar a Francisco Iñareta, ¿no? Por la falta de oferta que comentamos, como acabamos de decir, el mercado inmobiliario de nuestro país y en andaluz está en un ciclo de aumento de precios gracias a que el coste hipotecario se ha estabilizado, sus condiciones incluso han mejorado, basta hacer una comparativa para encontrar condiciones así que el crédito hipotecario, pero es lo que decimos, está en ese ciclo de aumento de precios por la escasez de vivienda nueva, que a su vez también viene dada, ojo, por la escasez de suelo disponible, que es lo que provoca el encarecimiento.
Y también, de alguna manera, el tirón que han dado los apartamentos turísticos,
Paco. Bueno, por supuesto, el fenómeno de la presión de los apartamentos turísticos, aunque esté también en otro ámbito, pero indudablemente también tiene influencia, claro que sí, por supuesto.
Pues de todo eso hablaremos con Francisco Iñareta a partir, ya digo, de las 9 de la mañana. Paco, un saludo, que tengas un buen día y hasta mañana.
Igualmente, hasta mañana. Por cierto, buen día del libro.
Ah, igualmente para ti, que eres lector, buen lector y escritor.
Hasta mañana.
Adiós.
Vigorra toma la calle. La mañana de Andalucía sale a tu encuentro. Y este jueves 25 de abril te invita a conocer en detalle la Universidad de Jaén. Descubre los campus docentes, la oferta de carreras, los proyectos de investigación en los que la Universidad Jienense trabaja y es pionera, su esfuerzo por la excelencia. Y además nos asomaremos al barrio más gastro de España. Está en Jaén y tiene 4 restaurantes con estrella Michelin en 200 metros. No hay parangón en la cocina española.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 25 de abril, edición especial desde el vestíbulo del Aulario B4 del Campus Las Lagunillas, con la colaboración de la Universidad de Jaén.
En la universidad, si quieren pasarse, allí estaremos. Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Desarticulada una organización de suministro de droga en el puerto de Santa María, hay 8 detenidos. Salva Gutiérrez.
Uno de ellos, buenos días,
uno de ellos
es el líder de la banda que ya ha ingresado en prisión. La droga era almacenada en una finca rural del puerto, desde donde era distribuida a los distintos puntos de venta, tanto en la barriada de Los Milagros como en otros lugares. La Policía Nacional se ha incautado de armas, más de 24.000 euros en efectivo, así como cocaína y heroína.
Los sindicatos alertan del aumento de la siniestralidad laboral en la provincia de Almería. En lo que va de año han fallecido 7 personas, la última este lunes en Níjar, cuando un hombre perdía la vida al caerle encima una pala de una máquina en una zona de invernaderos. María Jesús Recio.
Se dispara la siniestralidad laboral con estos datos que destaca el secretario general de Comisiones Obreras en Almería, Antonio Valdivieso.
Estamos en una media de aproximadamente de un accidente mortal cada 15 días. Esto nos sitúa en un repunte muy, muy alto de la siniestralidad laboral con resultado de muerte.
Los peores datos desde que hay registros. El último ayer, un hombre moría al caerle encima esa pala de una máquina en Ruescas, en Níjar, y ha habido 12 heridos graves en lo que va de año en accidentes laborales.
Los trabajadores en huelga de Acerinox y la empresa se vuelven a sentar hoy para seguir negociando. Ana Torregrosa, Algeciras.
Los trabajadores acuden a este encuentro con voluntad de negociar para acabar con el conflicto laboral. Desde la empresa también quieren confiar en que se pueda llegar a un acuerdo pronto. Así lo ha asegurado el consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez.
No dudo que nos pondremos de acuerdo en breve y haremos todo lo necesario para el bien de nuestra compañía que tanto queremos.
Una huelga que se alarga desde hace ya 78 días.
Esta misma semana Navantia se sentará con los sindicatos para negociar el nuevo convenio colectivo. Es una noticia que adelantó Canal Sur Radio y que conocieron los representantes sindicales de la empresa en San Fernando durante la visita de la ministra de Hacienda al astillero isleño la semana pasada. Salud Botaro, Cádiz.
La negociación del convenio estaba estancada, los sindicatos acusan a Navantia de inmovilismo y se plantean comenzar movilizaciones. De hecho, hay una propuesta para celebrar una reunión de los comités de empresa de los 3 astilleros de la Bahía y consensuar una postura común. Escuchamos a José Cruz, es el presidente del Comité de Empresa de San Fernando.
Esta semana, jueves y viernes, la empresa iba a llamar a la parte social para empezar a negociar en serio ya, porque la ministra nos adelantó que en principio iba a haber partida presupuestaria. Entonces estamos esperando que este jueves y viernes la empresa va a llamar a la parte social con una propuesta ambiciosa, nos han dicho, para que el convenio avance.
Las movilizaciones se desactivarían si se cumple lo anunciado por la ministra María Jesús Montero y la empresa comienza a avanzar en la negociación.
A las 9 de la mañana arranca la votación para elegir el modelo de la Feria de Abril de Sevilla que quieren los sevillanos, los que voten, de sábado a sábado, o de lunes a domingo, Antonio Catoni.
Eso es, la versión larga con el sábado de pescadito o la versión corta con el lunes de pescadito. Mira, están llamados a hacerlo casi 600.000 sevillanos, aunque por el momento solo se han inscrito unos 54.000. Fíjate que esto es algo menos de un 10% del censo total, ¿no? De la gente que tiene que decidir. Entonces comienzan a las 9 de la mañana a través de la web municipal, aunque también se puede hacer de forma presencial en los distritos, en los centros de distrito, y se puede inscribir e incluso votar hasta el final de la propia consulta, que va a ser el jueves a las 8 de la tarde. Ya te digo que están llamados a participar sevillanos y empadronados, titulares de casetas y carruajes, aunque no estén empadronados en Sevilla Capital, y bueno, pues el ayuntamiento viene diciendo, y así va a ser, que el resultado va a ser vinculante. Es decir, lo que salga de ahí será, determinará las próximas ediciones de la Feria de Abril. Así que a ver.
El gobierno local va a reforzar en Córdoba la seguridad de las cruces de este año ante las quejas de vecinos y comerciantes de conducta incívicas y de botellones. Antonio Postigo.
Pues sí, se refuerza también los servicios de baño y de limpieza, especialmente en la zona de Bailío y de Santa Marina, de cara a las cruces que comienzan este viernes, día 26. Se le pide la colaboración a los ciudadanos, lo explica el responsable de seguridad, Miguel Ángel Torrico.
Es un espacio público de todos y que extremen la pulcritud del uso del espacio público y que se evite pues cualquier conducta incívica, porque al final no es un problema del ayuntamiento, es un problema de sus vecinos. Y de los vecinos de la zona y de todos los cordobeses y también de los que nos visitan.
Este miércoles habrá una reunión de la Junta Local de Seguridad Especial.
Y en Beas, Jaén, comienzan las fiestas de San Marcos. Hoy se desencajonan los primeros toros en Beas de Segura. César Domínguez.
Hola, sí, son los que se llaman los toros ensolgados de la localidad, pero en total van a ser 147 desde hoy y hasta el próximo jueves. El día grande de las fiestas de San Marcos es mañana. También se celebran en Arroyo de los Jancos y también hay un dispositivo especial de la Guardia Civil.
Y en Huelva, los internos de la prisión provincial inician hoy su ya tradicional peregrinación a la Aldea del Rocío, que cumple este año su 25ª edición. Pero llegamos así a las 7:45, 8 menos cuarto de la mañana. Es el tiempo para la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Atentos a esto, dentro de poco más de una hora arranca la votación para elegir el modelo de la Feria de Abril, de sábado a sábado o de lunes a domingo. Están llamados a hacerlo cerca de 600.000 sevillanos, aunque por el momento solo se han inscrito 54.000, menos de un 10% del censo. Por otra parte, el Gobierno Central da luz verde a la creación de un barrio de 1.000 viviendas en los cuarteles de artillería de Bellavista, mientras el Ayuntamiento de Sevilla emprende nueva licitación y contratación del servicio de grúa municipal. El Día del Libro se celebra en toda la provincia. En la capital, lectura del Quijote en el centro y en el Polígono Sur, presentación de una novela creada colectivamente por los jóvenes del barrio. En deportes, el Sevilla casi la permanencia tras vencer al Mallorca en casa. Y hoy, Mediodía Sevilla, de Canal Sur Radio, desde la sede de la Bienal de Flamenco, en el Centro Cerámica Vetriana, con muchos de los protagonistas de la próxima edición. El tráfico. A esta hora tenemos 6 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva. En el puente del Centenario, 3 kilómetros sentido Huelva y uno en sentido Cádiz. En la S30, a la altura del nudo Cotabeleche, 1 kilómetro de retenciones en sentido Ronda Urbana Norte. Y también hay 1 kilómetro en el acceso a Sevilla por la autovía de Mairena y otro por la autovía de Coria. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en sentido entrada en el puente del Alamillo, en el del Patrocinio y en la avenida de Juan Pablo II y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
Que este año nadie apague tu luz. SVS Renovables les ofrece el tiempo.
Pocas nubes en el cielo, viento flojo de componente norte, baja las temperaturas máximas. Vamos a alcanzar 27 grados en Lebrija, en Écija y Sevilla 26 y 25 en Morón. Ahora tenemos 13 en la isla de la Cartuja. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaíra, Sevilla.
Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este viernes te llegan desde las cabezas de San Juan. Descubre el homenaje que el municipio realiza a la libertad y la democracia con la recreación de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de España. El levantamiento del general Riego contra el rey Fernando VII. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este viernes a las 12, en directo desde la Plaza de los Mártires de las Cabezas de San Juan, con la colaboración del Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
A las 9 de la mañana comienza la web municipal, esa consulta popular para decidir el modelo de feria. Anoche había casi 54.000 inscritos, algo menos del 10% del censo. El plazo para inscribirse se mantiene hasta el final de la consulta, el jueves a las 8 de la tarde. Y también se puede votar de forma presencial en las sedes de los distritos. Están llamados a participar sevillanos empadronados y titulares de casetas y carruajes, aunque no estén empadronados en Sevilla. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha insistido en que el resultado va a ser vinculante, que el proceso va a estar fiscalizado por funcionarios y por un notario independiente, y aclara que cualquiera de los dos modelos garantiza que puede haber preferia.
Si hay algo que demuestra la realidad de un modelo y de otro, es que preferia hay. Preferia ha habido desde que somos niños. lo que hay es que regularla un poco. Desde luego, un modelo y otro, la preferia es prácticamente igual. No creo que la razón por la que se cambiara en 2016 fuera precisamente la preferia.
Los hosteleros ya dicen que apuestan por el modelo antiguo, aunque califican la feria pasada de éxito rotundo y sin precedentes, pero dicen que el modelo antiguo es mejor porque con el actual los bares de los barrios pierden dos fines de semana de clientela. Lo decía el presidente de la asociación, Alfonso Maceda.
La valoración depende de la ubicación de los establecimientos, evidentemente. Los cercanos al Real pues han trabajado muy bien. Los establecimientos que están lejos, incluso hay casos de cierre porque no hay venta, y por eso nosotros optamos por el formato corto, ya que nos permite un fin de semana más de venta.
Noticias de Sevilla, la mañana de Andalucía.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Se descarta que el caso del adolescente de dos hermanas sospechoso de virus del Nilo sufriera un contagio por esta enfermedad, por lo que la incidencia en humanos en esta temporada se reduce al de un niño de 5 años en Lebrija que está completamente recuperado. Lo ha confirmado la Consejería de Salud. También datos de salud del Servicio Andaluz de Salud. 54.000 pacientes de la provincia de Sevilla se encuentran en estos momentos en lista de espera para ser operados. De ellos, 15.000 superan el año estipulado como tiempo de espera legal. Son datos referidos al mes de diciembre. Se da la circunstancia de que 6.000 se incorporaron a esa relación desde junio, pese al plan de choque puesto en marcha por la Junta de Andalucía. Este jueves se cumplen 26 años del vertido de Aznalcóllar y las organizaciones ecologistas han comenzado un calendario de actos con el fin de denunciar el riesgo que a su juicio supondría la próxima reapertura de la mina. Así lo dice el portavoz de Ecologistas de Nación, Isidoro Alba Real.
Y estando hablando de la cantidad que estamos hablando en 18 años de 85.000 millones de litros, eso significa una cantidad acumulada de metales pesados que son tóxicos y venenosos. O sea, eso es básicamente envenenar el estuario del Guadalquivir.
El consejero de Industria asegura que la apertura de la mina se hará con todas las garantías y también apunta en esa misma dirección el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández.
Que lo que va a venir no es lodo al río, que quede claro, que lo que se va a tirar al río Guadalquivir es agua totalmente depurada, con las mejores tecnologías y aplicando las normativas que la Junta Andalucía, Confederación, la normativa española y la normativa europea exigen.
7:51.
La primavera ha llegado al Centro Comercial Los Alcores. Ya puedes disfrutar de las nuevas colecciones de sus tiendas que vienen cargadas con nuevas propuestas y colores para que disfrutes del buen tiempo. Los mejores estrenos de cine, moda, restauración, promociones y espléndidos sorteos. No te pierdas todo lo que tienen preparado para ti. Disfruta de la primavera en Los Alcores. A92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
El Sevilla ya casi en la permanencia. Información deportiva, Antonio Camaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla consiguió 3 puntos fundamentales ante el Mallorca, que le da la salvación virtual en primera división. Todavía no es matemático, pero ha dado un paso de gigante para estar la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol nacional. Y también ayuda a equipos andaluces, sobre todo a uno que está en la pelea por mantener la categoría como el Cádiz, que se enfrenta al Mallorca el próximo fin de semana y que le distancia 6 puntos en la tabla clasificatoria. Así que una victoria que tranquiliza y mucho al Sevilla de cara al partido, al derbi del próximo fin de semana, de un Betis que ya ha comenzado a prepararlo con las ausencias de Bartra y Chimi Ávila. Son los únicos jugadores con los que no va a poder contar Pellegrini.
Celebramos 30 años más de los que esperas. Ahora con sets de vajilla de desayuno y cena por tan solo 15 euros. O la parrilla Landmann por solo 20 euros. Solo hasta fin de existencias. Pásate, celebra y ahorra. Kik, el precio habla por sí solo.
Mi deseo de cumpleaños es seguir trabajando contigo para conservar el océano. ¿Soplas las velas conmigo? Celebra con nosotros nuestro 10º aniversario. Todas las novedades en acuariosevilla.es.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
El Gobierno Central ha concluido el proyecto de urbanización que permitirá la construcción de casi 1.000 viviendas a precios asequibles en los terrenos de los antiguos cuarteles de artillería Daoiz y Velarde, cerca de Bellavista, un documento que ha sido remitido al Ayuntamiento de Sevilla para su aprobación definitiva. Por otra parte, el Ayuntamiento ha aprobado el expediente destinado a la nueva licitación y contratación del Servicio Municipal de Grúa. Actualmente está gestionado por una unión temporal de empresas que ha generado un profundo conflicto laboral. La Diputación de Sevilla ha firmado un acuerdo de concertación con la patronal y los sindicatos para desarrollar políticas de apoyo a empresarios y los trabajadores. El presidente de la patronal sevillana, Miguel Ruz, destaca que se hará especial hincapié en la prevención de accidentes laborales.
La prevención, yo digo que es como una medicina, una vitamina, en la que tenemos que estar constantemente, como agente económico y social, las administraciones públicas, transmitiéndola a todos nuestros empresarios, a todos nuestros trabajadores, con idea de buscar ese objetivo que todos queremos siempre, que es accidente cero.
También satisfechos los sindicatos, Juan Bautista Ginés, de UGT.
Y la provincia de Sevilla y todos los pueblos tienen que tener, por lo menos a mano, algo que les indique cuáles son sus derechos, cómo se debe hacer o cómo se tiene que actuar en ciertas maneras, y también prevenir aquellos casos que realmente están ocurriendo y que no tienen acceso para poder solucionarlo. Para eso estamos los sindicatos.
Día del libro hoy en Sevilla a las 11 de la mañana, lectura de El Quijote en la Plaza de San Francisco, y Daniel Luque ha recibido el premio Puerta de Príncipe al Triunfador en la Feria de Abril, de la Feria de Abril en La Maestranza.
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El Sevilla parece que tiene ya, toca con las manos la permanencia y ya se puede centrar en el derbi.
Exacto, lo dijo Quique Sánchez Flores antes del partido, que una victoria les daría mucha tranquilidad en este último tramo de liga. Y eso es lo que ha conseguido el Sevilla al vencer anoche al Mallorca por 2-1. El poder certificar prácticamente la permanencia, pues para no tener que preocuparse en las 6 jornadas que quedan de nada, y el poder además planificar la temporada que viene, algo que parece que ya han empezado a hacer. Una de las incógnitas que les venimos contando, saber si Quique Sánchez Flores continuará en el banquillo sevillista.
No voy a hablar de mí en ningún momento de la temporada. La temporada termina en un mes y yo creo que no se sabe lo que va a pasar. Ojalá podamos conseguir ese objetivo que decía de poder disfrutar, aunque sean estos últimos partidos.
Para empezar a disfrutar, como dice Quique Sánchez Flores, para poder empezar a disfrutar del fútbol, qué mejor que un derbi, el del próximo domingo a las 9 de la noche en el Benito Villamarín.
Desde la distancia, cuando he sido jugador, cuando he sido entrenador, creo haber entendido un poco lo que supone eso, pero prefiero que me lo expliquen bien, ahora que tenemos tiempo, y me expliquen lo que significa, porque sé que para el aficionado sevillista es un partido muy especial.
Pues tiene gente de sobra en el vestuario el técnico del Sevilla para que le expliquen. Uno que lleva ya unos cuantos es Ocampos.
Yo no pongo de favorito a nadie, yo siempre digo lo mismo y creo que recién lo dije, estos partidos son totalmente diferentes a todos. Me toca jugar un montón, a veces nosotros llegábamos mejores, llegaban peor y viceversa, y creo que cada jugador sale con una mentalidad totalmente distinta a otros partidos, sabe lo que nos jugamos. No solamente 3 puntos, sino una alegría de una ciudad entera.
No hay favoritos para Ocampos, pero lo que sí está claro es que el que más se juega en este derbi es el Betis, que lucha por puestos europeos. De hecho, uno de sus mejores jugadores, como es Isco, sigue una preparación específica. El malagueño pretende estar en las mejores condiciones. El Sevilla, por su parte, pues afronta el choque con la tranquilidad de saber que ya está a 12 puntos del descenso y ha dejado al Mallorca a 6 del Cádiz. Así que los cadistas se la juegan el domingo a las 2 con la visita del equipo balear. No se puede fallar si se quiere llegar al final de liga con opciones de salvarse. Y el que no quiere que se le escape el título de la Champions de baloncesto este año es el Unicaja de Málaga. El equipo malagueño, con toda la plantilla al completo, viaja hoy a Belgrado, donde el viernes disputa las semifinales ante Luka Murcia a las 9 de la noche. Ese día además se van a abrir las puertas del Martín Carpena en Málaga, donde van a instalar una pantalla gigante para presenciar el encuentro. Todo aquel aficionado que quiera acudir solo tiene que descargarse una entrada gratuita en la página web del club malagueño. En caso de que el Unicaja se clasificase para la final del domingo, pues se repetiría el proceso. El proceso que se siguió ayer en el sorteo de la fase final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, celebrado en el Benito Villamarín, no fue el correcto, pero menos mal que os se dio cuenta alguien en la federación o alguien lo comunicó para poder ser subsanado el error horas después. Y es que las dos primeras bolas que salieron no eran para ser emparejadas entre sí, sino que se trataban de los dos equipos que jugaban como local, lo que dio en un principio lugar al duelo andaluz en semifinales. Pero nada más lejos de la realidad, al final el sorteo ha deparado que el Jaén Paraíso dispute las semifinales coperas ante el Cartagena y el Betis Futsal ante el Peñíscola. Estos partidos se van a jugar en Sevilla, en el Palacio de los Deportes de San Pablo, los días 18 y 19 de mayo. Es la fase final ya de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Y subsanar un error también pide Joan Laporta. El presidente del Barça insiste en que el gol fantasma del Bernabéu fue legal. Desde Camp Barça tienen intención de pedir las imágenes al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación.
De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR.
Pues ya lo han escuchado, si se confirma que el tanto es válido, no descartan emprender acciones legales, incluso pedir la repetición del partido, pero va a ser algo complicado puesto que el Comité Técnico de Árbitros parece que no va a ceder esas imágenes.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.